esa parte de la historia, los levantamientos o la sublevación, cara pintada entre el 87, si la memoria no me falla, y el 90, está del otro lado el profe Pachi Antivero. A ver, Pachi Antivero, muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional. Juan y Débora, lo recibimos.
Buenos días, Débora, buenos días, Juan, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Muy bien, profe.
Buen día, buen día.
Tratando de alguna manera ir metiéndonos en algunos pasajes de la historia y sintiéndolos, no puedo decir otra cosa, la verdad, como un déjà vu, podríamos decir, por estos tiempos.
Sí, la verdad que son rastrojos de lo que puede llamarse un déjà vu, un reflejo mental en el que parece que la historia se vuelve a repetir con otras ropas, mejor dicho, uh-huh. Pero las ideas de fondo son las mismas o con otros formatos, pero de fondo la idea siempre es la misma, ¿no? Te estaba escuchando y estabas acertada en los tiempos que mencionabas las rebeliones carapintadas, considerando que fueron cuatro, incluyendo la que vamos a tratar hoy, que arrancaron allá por abril de 1987 con Semana Santa, como alguna vez lo tratamos y como vos lo mencionaste. Luego tuvimos la de diciembre de 1988, el protagonista es Aldo Rico con una rebelión en Monte Casero, y también en 1988 lo que fue Villa Martelli con la aparición ahí de Mohamed Ali Zeineldin, quien había nacido en Concepción del Uruguay y se había criado en Concordia, pero se había destacado junto con Aldo Rico en lo que es un cuerpo de ejército que se llaman los comandos, y que también este último protagoniza el alzamiento del 3 de diciembre de 1990, que el pasado domingo se conmemoraron 33 años, ¿no? Y que en el que Entre Ríos fue una gran protagonista, fue un escenario de guerra, y donde podemos considerar que las afueras de Gualeguaychú se transformaron en un campo de batalla que incluso participó la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Uh-huh. Para introducirme en el tema, si quieren, o si quieren hacer alguna pregunta con lo que venimos hablando.
No, yo lo quiero dejar hablar, porque seguramente después va a haber algún pasaje de la historia en donde se mencione intervenciones del gobierno democrático de entonces, que ahí seguramente nos vamos a meter un poquito.
Bien. No, bueno, para entender, para que el oyente, sobre todo por ahí el oyente joven, entienda la historia reciente, hay que explicar quiénes eran los carapintadas. Y para responder a esta pregunta tenemos que decir que era un grupo de militares que no estaban de acuerdo con que se juzgue los delitos de lesa humanidad que estaba llevando a cabo, había llevado a cabo el gobierno de Alfonsín, donde se juzgaban los delitos por secuestro, torturas y desapariciones en la última dictadura cívico-militar allá por entre 1976 y 1983, ¿no? Por lo tanto, era una forma de manifestar el descontento, y hay que entender acá que yo ubico el origen de los carapintadas en lo que fue la derrota en Malvinas, porque es las Fuerzas Armadas vuelven, más allá de los errores y horrores de la última, de la que fue el contexto de la dictadura cívico-militar, lo que fue la contienda bélica, lo que fue la guerra, vuelve con una derrota moral tremenda, donde vuelven muy divididos, vuelven enojados con, sobre todo con la cúpula militar, y sobre todo las tropas o la oficialidad, usando como referentes a Zeineldin y Aldo Rico, que habían participado, ¿no? Por lo tanto, allá en abril de 1987, en Semana Santa, es la primera manifestación en contra de el avance de la justicia, porque ya se había juzgado a las juntas militares, se había procedido a condenarla, y la justicia empieza a bajar en los cargos y empieza a llegar a los oficiales, empiezan a llegar a los rangos menores, y eso empezó a preocupar a las tropas puertas adentro de los cuarteles, ¿no? Y yo había mencionado los cuatro levantamientos carapintadas, que fueron, en realidad hubo muertos allá en el de Villa Martelli, para el que se ubique y por ahí circula por Buenos Aires, donde está Tecnópolis en el día de hoy, donde hubo enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía federal contra el ejército, ¿no? Y yo no dejo de mencionar lo que fue el ataque a la tablada del por un grupo guerrillero, el Movimiento Todos por la Patria, que tenía un origen en el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde ahí, primero que para la gran parte de las Fuerzas Armadas fue una sorpresa, y digo gran parte porque había informes de inteligencia que anunciaban algún movimiento raro, y sobre todo porque a partir de ahí, que eso fue en enero de 1989, muchas guarniciones, la gran mayoría, quedan en alerta, inclusive se hacían simulacros de ataques guerrilleros a los cuarteles, y ese 3 de diciembre de 1990 muchos entendieron que posiblemente podía llegar a ser un simulacro, ¿no? Para nada lo fue, fue la rebelión más compleja, ya que, bueno, esa rebelión del 3 de diciembre, que duró un día, fue un lunes, fue la que tuvo mayor cantidad de muertos, fue la que tomó mayor cantidad de edificios del Estado. Hay que tener en cuenta ahí que se tomó el edificio Libertador, que es el edificio que está detrás de la Casa Rosada, y desde el que se le disparó al helicóptero presidencial en el que viajaba Eduardo Duhalde, en un momento que quiso descender quiso bajar a la Casa Rosada, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar ahí que pudimos estar cerca de un magnicidio, ¿no? Lo que ocurrió en Entre Ríos hay que también es trágico, porque hubo un fallecido, hubo un muerto, que fue el soldado conscripto Javier Gómez, un colimba, ¿no?, oriundo de Gualeguaychú. Y para explicar un poquito lo que pasó en Entre Ríos, en horas de la mañana se da el alerta en la guarnición, ahí nomás a metros de donde están ustedes, en el regimiento de Gualeguaychú, se da una alerta roja, y muchos entendieron que era un simulacro, como estaba explicando recién, y la verdad es que ya estaban circulando las noticias de que había cuarteles tomados, y por lo tanto se sabía que en Villa Guay, en los cuarteles de Villa Guay y Concordia, se habían secuestrado vehículos en un operativo que estuvo a cargo de un tal, y lo menciono, el mayor Pedro Mercado, y después aclaro por qué lo voy a mencionar y lo voy a remarcar, quien estuvo encargado de robar todo lo que fue pertrechos de guerra, vehículos de guerra con una gran capacidad de fuego, con una gran cantidad de tanques argentinos medianos, que son vehículos pesados y con una, como dije recién, una gran capacidad de fuego, y se unieron en la salida de San José, sobre la ruta 14, para destinarse a Buenos Aires, ¿no? Ante esto, lo que la guarnición de Gualeguaychú, junto con la guarnición de Concepción del Uruguay, deciden bloquear el paso, y ahí hay que considerar que estas dos guarniciones tienen una menor posibilidad de fuego, de resistencia, por lo tanto se decide dinamitar, y cuando digo dinamitar no es explotar, sino ponerles explosivos a los puentes que están sobre la ruta 14 en el Gualeguaychú, en el puente que está sobre la ruta que va camino a Fray Bentos, al límite de la República Oriental del Uruguay, y sobre el puente Méndez Casariego, para evitar la posibilidad de el ingreso a Gualeguaychú por parte de los Caras Pintadas, ¿no? Y en ese convoy, que son un grupo de vehículos livianos que se destinan desde Gualeguaychú hacia el norte para ver por dónde venían los Caras Pintadas, hay una tanqueta que se le rompe la oruga, y ahí hay unos conscriptos que son Pablo Tibol, Víctor Ferreira y Claudio Kuhn, quien estaba encargado del vehículo. El vehículo queda atravesado sobre el asfalto, y el convoy, el grupo de vehículos, se decide volver y los dejan con la promesa, con la palabra de que iban a volver a buscarlos, y eso nunca sucedió. Esto sucede en las primeras horas de la mañana, a las 7:30 de la mañana, por lo tanto quedan encargados de los vehículos hasta que al mediodía la columna Cara Pintada llega y se los encuentra. Ahí Mercado da la orden de que se tiren todos al piso, y quien estaba encargado del vehículo, Claudio Kuhn, decide que dos conscriptos, Tibol y Ferreira, se oculten en los pastos al costado de la ruta, y queda solamente con el soldado Gómez, ¿no? Cuando descienden de los vehículos los Caras Pintadas, hay alguien que tira una ráfaga de ametralladora y una de las balas pica en el piso e ingresa en el cuerpo del soldado Gómez y le da la muerte instantánea, ¿no? Eso genera, por supuesto, un momento de mucha desesperación, lo que hace que Pedro Mercado dé la orden de que se cargue el cuerpo en un vehículo sanitario, en una ambulancia del ejército, y esa columna continúa su marcha hacia el sur, y cuando llega al Gualeguaychán se encuentran con que en el momento que van a atravesar el Gualeguaychán, los leales, quienes defienden el gobierno democrático, en ese momento a cargo del doctor Carlos Saúl Menem, deciden explotar el puente, por lo tanto tienen que retroceder, y ahí se da una pequeña batalla, una batalla mejor dicho, no hay que desmerecer, uh-huh. Lo que sucedió, y ese enfrentamiento se da hasta inclusive horas de la tarde, donde ya en Buenos Aires gran parte se había rendido, y solamente se esperaba la rendición acá en Entre Ríos, acá en los alrededores de Gualeguaychú, sobre todo porque en unos días llegaba nada más y nada menos que George Bush, presidente de Estados Unidos, y sabiendo que había tremenda convulsión en Argentina, por supuesto que de ninguna manera iba a venir, ¿no? Lo que le iba a generar un impacto político al gobierno de Menem, que ya se había plantado con la convertibilidad. Lo que sucede también simultáneamente, al mismo tiempo, hay una columna de militares que roba vehículos de vialidad en la ciudad de Paraná, se destina a Ceibas, acá en el departamento de Islas, en el ingreso a la provincia, toman el pueblo, esperando esa columna que nunca iba a llegar, por supuesto, que estaba viniendo desde el norte y que estaba confrontando en las afueras de Gualeguaychú, ¿no? Quien está encargado de esa columna es el doctor Pablo Llanos, es doctor, había participado en la guerra de Malvinas, y se le pide a la policía que informe que el pueblo estaba tomado, a la policía de la provincia, por lo tanto hay un grupo de militares de Gualeguaychú que procede a recuperar Ceibas, y ahí se da nuevamente también un enfrentamiento que casi no, o sea, de parte de Llanos casi no sucede, pero sí hubo un bombardeo por parte de las fuerzas leales hacia el pueblo, que hace unos días, previo a ese 3 de diciembre, había sido víctima también de un tornado, ¿no? Por lo tanto, en pocos días pasó un tornado que voló techos, y a los pocos días es el último caso de un pueblo que es bombardeado por, uh-huh. por con armas de guerra, ¿no?
Tremendo.
Sí, Pablo Llanos lo menciono porque también muchos lo consideran héroe de Malvinas. Uh-huh. Estuvo en sus antecedentes en Malvinas, estuvo en la mira al príncipe Andresito, estuvo a punto de dispararle al helicóptero donde venía, sin saber que era, por supuesto, el príncipe Andresito, que era alguien de la nobleza, que hay que remarcar ahí que la gente de la nobleza en Gran Bretaña está obligada a hacer el servicio militar, uh-huh. y por supuesto acá al príncipe Andrés le tocó venir a Malvinas, y en ese momento alguien le dijo que no le dispare porque podía develar la posición donde estaban, lo que comprobó después que en ese helicóptero venía el príncipe Andrés, ¿no? Estuvo 10 años prófugo, ¿no? Hasta que la causa prescribió y volvió. Ahí muchos dicen que estuvo ayudado por los servicios de inteligencia uruguayo a uh-huh. cruzar la frontera, porque cuando huye de Ceibas, huye con un grupo de militares y mantuvo su domicilio en Paraná, y al cumplirse luego los 10 años, el gobierno de Sergio Montiel premia con una pensión a los veteranos de guerra que incluye al doctor Pablo Llanos, ¿no? Hoy atiende normalmente en la ciudad de Paraná, está incluido en la lista de lo que es la FEMED y se especializa en cardiología. La mayoría, en horas de la tarde, la Fuerza Aérea interviene porque quiere apurar la rendición, y lo que hace es hacer con dos aviones Canberra, que también habían participado en Malvinas, hace un sobrevuelo sobre la ruta 14 en los alrededores de Gualeguaychú, y larga bombas sobre los vehículos pesados, lo que hace que directamente ahí el mayor Pedro Mercado se rinda y se entregue, ¿no? Estos detenidos fueron trasladados a la guarnición de Gualeguaychú, y bueno, el a en horas de la noche ya prácticamente está todo los cuarteles o los lugares que habían sido tomados por los militares están rendidos, y bueno, y hay que ver lo que pasa después, ¿no? Porque después, como dije recién, y por qué lo mencioné, Mercado estudia abogacía, y una vez que se recibe y se dan de baja la ley de violencia de vida y punto final, se dedica, y como ya se puede ver, a defender a los militares que nuevamente empiezan a ser juzgados por la justicia por los crímenes de lesa humanidad. La mayoría cumplió prisión efectiva. Sí.
No, que justamente mientras nos llevabas a recorrer la historia y en este ejercicio que hace este micro de llevarnos y de enlazar, no podía dejar de pensar justamente en eso, ¿no? Cuando de alguna manera Menem, hay quienes dicen, termina arreglando con este sector del ejército cuando asume, con el que después se pelea por Zeinaldin, llevándolo al plano nacional, ¿no? Y en el medio termina liberando a todos los terroristas de Estado, a todos aquellos militares que habían sido procesados por delitos de lesa humanidad, incluyendo, ya que citabas el caso de Llanos y demás, a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad en Malvinas. Digo, toda esa gente quedó de nuevo en libertad gracias a este acuerdo en pos de que no hubieran más levantamientos, incluso con las relaciones rotas entre Zeinaldin y Menem.
Sí. Y hay que decirlo ahí.
Digo, porque estamos hablando de indultos hoy otra vez, por eso lo traigo a colación, digo, ¿no? Villarruel, la vicepresidenta de La Libertad Avanza, vicepresidenta electa recientemente con más del 55% de los votos, está planteando eso hoy.
Sí, es así. Por eso cuando al principio de la columna hablábamos de un déjà vu, o un reflejo, es prácticamente lo mismo, volvemos de nuevo a los 90 y con el discurso de la pacificación y del encuentro entre los argentinos, que para nada puede ser un encuentro. Recordemos que siempre las abuelas y las madres de Plaza de Mayo han dicho que no quieren venganza, sino justicia, que actúe la justicia.
Y lo que sus hijos y sus nietos no tuvieron.
Exacto, es así. Y inclusive días después, a fines de diciembre de 1990, procede a esto que vos decís, el gobierno de Menem a dar un indulto, por lo tanto ahí nuevamente ratifica la política de pacificación y del encuentro, pero sabemos que de fondo termina siendo una injusticia, porque termina liberando a los verdugos. Pero lo que sí hay que mencionar es que ese acuerdo con Zeinaldin, hay un montón de puentes o canales comunicantes entre los militares ese día y el gobierno de Menem, donde le piden el cese el fuego y la posibilidad de dialogar. Y
que habían tomado el edificio Regimiento a Patricio, o sea, habían tomado el lugar en donde se hacen tanques, varios lugares en simultáneo en los 90. 91,
sí, ese mismo día, la fábrica de tanques de Boulogne, y también habían, bueno, como dijiste, el regimiento de Patricio, donde sucede un hecho clave que cambia el rumbo de la rebelión, que es el asesinato de dos oficiales que estaban a cargo de la guarnición, y ese asesinato porque fueron muertos a sangre fría, ¿no? Por lo tanto, siempre estuvo la duda ahí, que incluye el regimiento de Gualeguaychú, si otros cuarteles no eran carapintadas, y cuando se enteran del asesinato, porque rompe los códigos informales de los militares, el asesinato a sangre fría de estos dos oficiales, cambia el rumbo de la rebelión y nunca se sabrá si en verdad había más cuarteles que se iban a sumar, ¿no? Por lo tanto, alguna vez estuvo la duda sobre Gualeguaychú, yo pude escuchar testimonios que me decían que algunos le hicieron pintar la cara y posteriormente, al rato, se le hicieron lavar, pero inmediatamente la definición de la guarnición de Gualeguaychú es defender el gobierno de Menem, ¿no? Porque de fondo sí está claro de que había un intento de golpe de Estado. Bueno, como decía recién, la mayoría cumplió prisión efectiva por este alzamiento hasta que fueron indultados por el gobierno de Duhalde allá por mayo del 2003, antes que asuma Néstor Kirchner. Y ahí hay que mencionar también, en línea de lo que estamos hablando recién, que Gómez Centurión, que fue uno de los carapintadas que actuó uh-huh. en esta sublevación, fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y sin embargo, también ahí hay que agregar que parece una mojada de oreja, ¿no? El 9 de julio de 2016, algunos de estos protagonistas, que entre los que están Gómez Centurión y Aldo Rico, volvieron a desfilar un 9 de julio uh-huh. En un desfile militar, como diciendo, como gozando o mostrando la impunidad que tenían el gobierno de Mauricio Macri.
El día que se equivocaron de fecha.
Sí. Sí.
El día, le recuerdo a la oyentada por ahí que habían confundido el 9 de julio con el 25 de mayo. Ese día es el día en el que vuelven a desfilar muchos de los militares que habían sido parte de la última dictadura o de los levantamientos.
Así es, tal como lo mencionás. Bueno, por lo tanto, no está de más. Hay que mencionar ahí que muchos de los colimbas, de los conscriptos que también fueron protagonistas en esas jornadas se suelen juntar y suelen recordar, sobre todo en Gualeguay, de donde era oriundo el soldado Gómez, uh-huh. frente al cementerio, frente a una plazoleta, a este soldado, bien. Un pibe muy humilde, y que en la ciudad de Gualeguay tiene una calle y una escuela que lo recuerdan, igual que en Gualeguaychú hay una pequeña calle que lo recuerda, ¿no?
Bien. Profe, son las 8 de la mañana. ¿Algo más que quiera aportar para cerrar?
No, nada más. Por ahí mencionar, para como frutilla del postre, que allá por el año 2007 fue encontrado mientras estaba haciendo la autopista, se iniciaba hacer la autopista Artigas, uh-huh. lo que era la ruta 14, se estaba haciendo el puente nuevo en la ciudad de Ceiba, en la localidad de Ceiba, y se encuentra un explosivo de mortero que había sido tirado por los leales y no había detonado, no había explotado, y se tuvo que proceder la gendarmería para hacerlo detonar, ¿no? Pero hay que remarcar que a lo largo de 17 años ese explosivo estuvo ahí clavado al costado de un puente, sin detonar, ¿no? Como símbolo de lo que había sucedido en la ciudad de Ceiba en la última vez que el poder militar con uniforme se le había plantado al poder democrático.
Profe, muchísimas gracias por este micro y nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo grande, nos estaremos viendo.